Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Apenas se ven las calles. Los pocos vehículos que hay están quemados, destrozados. La mayoría de los edificios no tienen fachada ya. Se observa únicamente la estructura de hormigón que hace que todavía se mantengan en pie. Es el símbolo de una resistencia que sigue sorprendiendo en el mundo entero. Te hablo de Mariupol, un lugar que está siendo clave en esta guerra de Ucrania que ya cumple 54 días. Es uno de los ataques sobre Mariupol, principal puerto en el mar de Azov, y que Moscú está a punto de controlar. Lleva así anunciándose varios días, tras bombardeos continuos que comenzaron justo el mismo día en que se inició la invasión de Ucrania. Desde hace semanas, los alrededor de 100.000 personas que aguantan lo hacen en refugios sin agua, luz ni calefacción. La situación es crítica. Así lo asegura el presidente del país, Volodymyr Zelensky.
La situación en Mariupol sigue siendo lo más grave posible. Es simplemente inhumano. Eso es lo que hizo la Federación Rusa deliberadamente, y deliberadamente continúan destruyendo ciudades. Rusia quiere destruir a todos los que están en Mariupol.
La ofensiva del este de Ucrania ha provocado nuevos ataques también en Kharkov. Se calcula que en las últimas horas al menos 9 personas han muerto, 25 habrían resultado heridas. Pero no solo se están produciendo bombardeos en el este, también en el oeste. Rusia ha puesto su objetivo sobre Leópolis, muy cerca de la frontera con Polonia. Allí está Rostilov.
Hace aproximadamente 3 horas han habido 4 explosiones en Lviv. Se supone que son los misiles de crucero. Sé que han dado a la estación de trenes, de servicio de trenes, y también a un servicio de autos muy grande.
Era una de las ciudades más tranquilas durante esta guerra, ya que servía como punto de salida del país. Se encuentra tan solo a 70 kilómetros de la frontera con Polonia. En este último ataque han muerto 11 personas, entre ellas un niño. El alcalde de la ciudad ha hecho un llamamiento para que los vecinos se resguarden en sus refugios ante la posibilidad de nuevos ataques. Las sirenas siguen sonando en todas las ciudades del país, incluida la capital, Kiev, donde las autoridades han detenido al líder prorruso Viktor Medvedchuk, considerado uno de los amigos cercanos a Putin, su hombre de paja en caso de haber cambiado el gobierno de Zelensky. Hoy, a través de un vídeo, el tal Medvedchuk hacía esta petición.
Quiero dirigirme al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y también al presidente de Rusia, Vladimir Putin, con una propuesta para que pueda intercambiarme por defensores y residentes de Mariupol, ahora bloqueada y sin ningún acceso seguro a través de corredores humanitarios.
Esta detención ha provocado el movimiento de piezas por parte de los rusos, y es que momentos después de publicarse el vídeo, la televisión rusa emitía otro en el que aparecían 2 prisioneros de guerra británicos dirigiéndose directamente al primer ministro británico.
Señor Boris Johnson, por lo que sé, Viktor Medvedchuk está detenido. Aiden Aslin y yo quisiéramos ser canjeados por él. Estaremos agradecidos por su ayuda. Comprendo en qué situación estoy. Todo lo que puedo decir es que nos dan de comer y de beber. Le pido de todo corazón, en mi nombre y en nombre de Aiden, interceder para que nos intercambien por Medvedchuk.
Moscú sigue sin ver clara su estrategia militar, pero insiste en que todo va según lo marcado en la campaña. Hoy hemos vuelto a ver a Vladimir Putin, que ha asegurado que la guerra de sanciones impuesta desde Europa ha fracasado.
Las sanciones han logrado su objetivo. Han subido la inflación, el desempleo y ha empeorado la economía de Estados Unidos y de Europa. Se ha reducido la calidad de vida de los europeos y se han devaluado sus ahorros. Rusia ha aguantado la increíble presión. La situación se estabiliza. El rublo ha vuelto al nivel de febrero con un fuerte balance de pagos.
Desde Ucrania aseguran que por ahora no se podrá abrir ningún corredor humanitario en el país por falta de seguridad, ya que los rusos los bloquean o bombardean. Para que te hagas una idea de la dimensión de este conflicto, la ONU ha confirmado que han muerto más de 2.000 civiles, de los que 169 son niños. Hoy contamos cómo avanza el conflicto cuando estamos ya casi en los 2 meses desde que se iniciara la guerra en Ucrania. El ejército ruso continúa lanzando ataques con cohetes contra objetivos de infraestructuras críticas de toda Ucrania, aunque gran parte de su ofensiva se centra en la zona de Donbass. Lo de las infraestructuras críticas, viendo las imágenes de ciudades completamente arrasadas tipo Chechenia, no deja de ser un eufemismo. En esta zona, el Donbass, la ciudad de Kremina ha caído bajo el control ruso. Las armas enviadas por parte de la OTAN están siendo claves para la resistencia. Armamento que seguirá enviándose por parte de España, entre otros. Margarita Robles es la ministra de Defensa.
Nosotros hemos dicho siempre que nuestra solidaridad y el apoyo a Ucrania es total y que en la medida en que Ucrania lo solicite, dentro de las disponibilidades y las capacidades, España va a seguir enviando armas defensivas, que lo que hacen es que la gente pueda ejercitar el derecho a la legítima defensa. Hasta el momento son ya 12 los aviones que hemos enviado con cientos y cientos de toneladas, con armamento defensivo y también con material humanitario.
Algunas de esas armas han llegado a la capital, a Kiev, donde poco a poco intentan, con miedo, eso sí, volver a la normalidad.
En Kiev ya funcionan algunos restaurantes, cafeterías, tiendas, venden todos los productos, supermercados funcionan, por eso la gente ya siente un poquito mejor, pero igual mucha gente tiene miedo porque nosotros tenemos menos ataques, menos alarmas en la región de Kiev.
Es Alona, nuestra guía. Estuvo con nosotros cuando hicimos esta linterna en Kiev hace algo más de 2 meses. Nos cuenta que la entrada a la ciudad está muy controlada y que por ahora el centro urbano no ha sufrido ningún daño.
Controlan la gente que entra aquí, los coches, miren los coches, la gente casi siempre tiene que estar con documentos o con pasaporte. Y lejos del centro hay más edificios que destruyeron durante los ataques, los bombardeos. En el centro todo está como antes, todos los monumentos, todos los edificios están, pero muchos edificios que están más lejos del centro sí destruyeron.
Algunas embajadas han empezado ya a retomar su actividad. En el caso de España, volverá a reabrir en pocos días nuestra embajada. Así lo anuncia Pedro Sánchez durante una entrevista hoy en Antena 3.
Vamos a reabrir la embajada española en Kiev, en Ucrania, como muestra de nuevo del compromiso del gobierno de España, de la sociedad española con el pueblo ucraniano. A partir de ahí, es evidente que la principal fuerza de disuasión de Europa frente a Putin es la unidad.
Vamos a intentar analizar todo lo que está ocurriendo en este conflicto, casi en minuto y resultado. 2 meses ya desde el inicio de la guerra. Lo hacemos con Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional en la Universidad Francisco de Vitoria. Profesor Florentino, buenas noches otra vez.
Don Ángel, muy buenas noches.
¿Cuál sería la entradilla, el lead de un artículo sobre ese minuto y resultado de la guerra, Florentino?
Una guerra lenta pero inexorable.
¿Es posible que Ucrania siga aguantando y resistiendo la embestida en ciudades como Kharkov o Mariupol, o es solo cuestión de tiempo?
Son dos frentes de batalla en estos momentos muy importantes, pero en situación distinta. En Mariupol ya ha caído, no así el centro, que está destruido, y entre las ruinas quedan los, a su vez, restos de las unidades militares ucranianas, unidades que ya no reciben aprovisionamiento, ni de munición, ni de alimento. En lo fundamental, el entorno de la península de Crimea ya se ha unido con el Donbass, y por lo tanto el primer objetivo de la política rusa ya se ha conseguido. Es verdad que no hay un control real del centro de la ciudad, y que cuando las Fuerzas Armadas rusas quieran entrar, van a sufrir, igual que las fuerzas que están allí atrincheradas, muchísimas bajas. Va a ser muy duro.
¿En el caso de Kharkov?
Es distinto. Kharkov todavía es un centro de batalla real. Estamos hablando de una ciudad próxima a la frontera rusa, en el norte del Donbass, donde lo que se trata es de prolongar la influencia rusa desde el norte del Donbass hasta la frontera con Bielorrusia. De esta forma cerrar todo ese arco y avanzar, por lo tanto, las fronteras reales de Rusia en dirección al oeste. Ahí todavía los ucranianos están, digamos, combatiendo fieramente, defendiendo posiciones. En estos momentos, por la información que yo tengo, que evidentemente es muy limitada, Rusia ni mucho menos ha consolidado posición, sino que es una lucha muy, muy dura. Los ucranianos querrían, me imagino, derivar unidades que están en el interior para concentrarse en esa zona, pero Rusia en estos momentos tiene unidades también dispersas por el territorio ucraniano, envolviendo Kiev, más al norte, y eso obliga al gobierno ucraniano a, digamos, repartir sus unidades en frentes distintos.
¿Cómo se puede interpretar, teniendo en cuenta que la cabeza de Putin es francamente complicada de interpretar, cómo se puede analizar los ataques con esos cohetes hacia Leópolis o Kiev?
Igualmente, dos situaciones muy distintas. Kiev es la capital. Kiev ha demostrado que estaba realmente preparada para contener un ataque ruso. Llevaba años preparándose y al final ha demostrado que lo había hecho muy bien y que había aprovechado muy bien la colaboración fundamentalmente de Estados Unidos. Entonces, esencialmente es un aviso ruso al gobierno ucraniano de que Kiev sigue en el objetivo y de que las fuerzas ucranianas no pueden abandonar Kiev en dirección al Donbass. Es una forma, digamos, de repartir, de obligar a los ucranianos a diversificar sus unidades. El caso de Leópolis es totalmente distinto. Estamos hablando de una ciudad muy próxima a la frontera polaca, donde supongo se está recibiendo en esa ciudad la ayuda occidental, la ayuda que tiene que ver con munición, que tiene que ver con armamento y que tiene que ver con alimentación. Por lo tanto, lo que está haciendo Rusia es castigar un núcleo neurálgico de lo que es el aprovisionamiento general de Ucrania en un estado de guerra.
¿Las reuniones entre ambos gobiernos sirven para algo? ¿Cómo se puede entender esto con la que está cayendo, Florentino?
Bueno, vivimos en un mundo en que nos resulta imposible aceptar que no haya diplomacia, que no se esté negociando. Entonces hay una presión para que las partes negocien, pero lo que se ha demostrado es lo que ya sabíamos, que no hay plan B, que Rusia entró para ocupar una parte del territorio. Yo nunca he sabido cuál es el objetivo real, de qué parte del territorio o cuánta parte del territorio quería anexarse Rusia, pero desde luego una parte lo tiene muy claro. Y Rusia no va a dar marcha atrás en estos momentos. El gobierno de Putin y el propio Putin en la cabeza no puede sencillamente renunciar a anexarse parte de Ucrania después de todo lo que ha hecho. Es imposible, es inviable.
2 meses prácticamente desde el inicio de la guerra. Acabamos de escuchar a Putin decir que las sanciones no valen para nada y que el rublo está estupendo. ¿Les está afectando a Rusia las sanciones de Europa y de Estados Unidos?
Les está afectando, pero fundamentalmente les afectará en futuro, en el medio plazo. En el corto plazo no, pero cuando Estados Unidos inició esta campaña, esta guerra económica, ya era muy consciente de que llegaba tarde, de que todos llegábamos tarde y de que sencillamente la guerra de Ucrania en el ámbito puramente militar iría en un sentido y que la guerra económica tendría que ver con el estatus de Rusia en un entorno post-ucraniano. Y sí, a Rusia en el futuro le va a hacer mucho daño. En el presente, hombre, le está molestando, que duda cabe, pero ni mucho menos va a afectar el desarrollo del conflicto. Recordemos que Alemania sigue comprando todos los días el mismo gas que compraba antes.
Sí, y la última. Seguro que durante estas semanas, Florentino, en casa, la familia, los amigos, todo el mundo te pregunta lo mismo. Oye, Florentino, ¿hasta cuándo?
Sí, todo el mundo me pregunta lo mismo y siempre contesto lo mismo. Y yo qué sé.
Ya.
Vamos, hay una serie de variables con las que podemos jugar. La primera variable, y la más importante, es tratar de averiguar qué quiere Putin. Si sabemos qué quiere Putin, podemos empezar a hacer elucubraciones, no mucho más que elucubraciones, sobre qué le puede costar. La variable más importante es la ciudad de Odessa. Odessa es una ciudad históricamente muy relevante, después de Kiev, la más relevante en Ucrania. Muy importante en la historia del mundo zarista y en el mundo soviético. Odessa, para los que nos escuchan, es una ciudad situada entre la península de Crimea y la frontera con Rumanía, es decir, en el centro. Y es el puerto más importante que tiene Ucrania sobre el Mar Negro. Mariúpol es el puerto más importante sobre el Mar de Azov. Si cayeran Mariúpol y Odessa, digamos, Rusia se quedaría sin un puerto sobre el Mar Negro, tendría que construir uno más hacia el oeste, más hacia Rumanía y Moldavia. Si intenta hacerlo, se puede complicar mucho, 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 porque la resistencia va a ser también muy dura y podríamos encontrarnos por primera vez luego con un escenario de derrota rusa. Si no es así, si realmente están castigando Odessa para distraer la atención y se va a contentar con unir Crimea con el Donbass y ampliar el Donbass y ampliar Crimea, entonces podríamos estar realmente en dos semanas. Y por lo tanto, ese escenario del día 9 de mayo, es cuando Rusia celebra la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros lo celebramos el día 7 o el día 8, los rusos lo hacen el día 9. Bien, pues entonces esa fecha, digamos, tendría sentido, podría ser.
En cualquier caso, continuará. Como siempre, profesor Portero, amigo florentino, gracias por la clase particular.
Don Ángel, un abrazo muy fuerte.
Otro, gracias. Según ACNUR, ya son casi 5 millones las personas que han decidido abandonar su país. Además, hay más de 7 millones de desplazados que han abandonado sus hogares y que ahora viven en otros puntos de Ucrania. Más de la mitad de las personas que han salido lo han hecho a través de Polonia, en cuya frontera se sigue ayudando a miles a diario. Una de las personas que sigue allí es Susana. Lleva alrededor de un mes y así nos contaba en La Linterna cuál es su trabajo.
Fui creando una red de personas, una red de contactos, tanto en España como incluso Francia, como en Ucrania mismo. En esa red hay todo tipo de actividades. Me están continuamente haciendo peticiones, pues ya puede ser, como de personas que quieren bajar hasta España a ver si puede haber transporte, o temas de acogida. Y bueno, utilizamos un poco esa lista de difusión para ir ayudándonos mutuamente. Como digo yo, las pequeñas personas.
Lo que iban a ser varios días se ha convertido en 6 semanas viviendo en una autocaravana cerca de la frontera. A pesar de los fuertes controles, entra y sale con el objetivo de ayudar a los que han decidido no abandonar su país en esta guerra.
Entramos un par de veces, aunque solo entramos aquí al pueblo de al lado. Hoy la verdad es que fue un día bastante malo para mí, muy, muy intenso emocionalmente, porque me tocó acompañar a una persona que finalmente no pudo atravesar la frontera y bueno, para mí fue muy duro. Estuve todo el día con él intentando hablar en el ayuntamiento, resolver algunos temas y tuve que dejarlo atrás, tuvo que regresar.
Más de 870.000 personas, según la ONU, que huyeron al extranjero han regresado ya a Ucrania, casi 1 millón, ¿eh? La mayoría han tomado rumbo a Kiev tras la retirada de las tropas rusas. Susana cuenta que lo único que quieren es volver a retomar su vida.
Ellos tienen la necesidad, todos o prácticamente todos dicen lo mismo, que tan pronto puedan regresar ellos quieren volver. Entonces yo creo que cuando ven una pequeña esperanza regresan, porque dejan allí a una parte de su familia muy importante, entonces es fácil entenderlo.
En esa frontera durante todo este tiempo de guerra hemos conocido historias increíbles de personas que se han volcado para echar una mano a los afectados por el conflicto. Es el caso de Antonio, que se encuentra ahora en esa frontera. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Dónde estás, Antonio, exactamente?
Pues me encuentro en el paso fronterizo de Medyka, en el condado de Przemyśl, al suroeste de Polonia.
¿Qué estáis haciendo allí? ¿Qué labores lleváis a cabo?
Pues, bueno, de momento yo me encuentro con los compañeros de Humanity First, bueno, ayudando en lo que necesitan, pues desde alguna posible asistencia sanitaria que pueda ocurrir en el lugar, este día, por ejemplo, les traje material sanitario desde Santiago de Compostela y bueno, también estamos aquí. Estoy aquí con Susana y Mijael, pues ayudándoles con el acopio y el reparto de productos.
Te voy a pedir un imposible. ¿Cuánto tiempo llevas ahí, Antonio, lo primero?
Pues yo llegué ayer. Uh-huh. Salí de Santa Cruz el viernes por la mañana y ayer complete los 3.500 kilómetros de trayecto.
¿Cuál es la imagen que en tan solo estas horas ya se te ha quedado en la cabeza para siempre?
La imagen que más me impactó la he visto hoy, esta mañana. La imagen de una persona de la edad de mi abuelo, aproximadamente sobre los 80 años, que lo único que traía consigo era la comida que le habían dado en la entrada de Polonia los compañeros pues de World Central Kitchen y otras organizaciones presentes, y también otra señora que hacía el camino inverso, que también lo único que llevaba era un bastón, un bocadillo y dos plátanos. O sea, es que otra gente lo ves pues con ropa, con objetos y tal, pero estas dos imágenes fueron las que más me impactaron, porque lo único que tenían era la comida que les habían dado, no tenían, y la ropa que llevaban puesta, no tenían nada más.
¡Qué horror! Me llama la atención, a lo mejor ya empieza a ser habitual, me has hablado de dos casos en dos direcciones opuestas. ¿Está volviendo mucha gente?
La impresión que me ha dado a mí hoy pues fue que efectivamente lo que a mí me pareció es que entraba más gente en Ucrania de la que salía, quizás porque pues se ha disminuido la presión bélica de Rusia sobre su capital, no desaparecido, pero sí disminuida sobre Kiev y bueno, lo que es el oeste del país y tal, pues como que un poco se minimizó, y la gente ve como una posibilidad de volver a acercarse otra vez.
¿Cómo podemos ayudar? Aparte de todo que necesitan.
Aparte de todo, pues básicamente sigue haciendo falta lo mismo que hacía falta al principio. Lo que no hace falta es, en un principio, es ropa y lo que son alimentos para, o sea, legumbres sin cocinar. Eso, pues, si se puede evitar, mejor. Pero todo lo que conlleva, o sea, productos alimentarios de todo tipo, infantiles y de adultos, higiene corporal, pastillas del día después, por ejemplo, incluso también sudarios y guantes de látex, pues, de los que utilizan los forenses, y aparte de todos los productos, un medio de transporte que los suba, que eso incluso es mucho más complicado conseguir que los propios productos en sí.
Claro. Oye, vosotros...
Falta...
Sí, sí, perdona, Antonio, que te he cortado. ¿Falta?
No, decía que falta transporte para traer todo lo que se consigue en España aquí a Polonia.
¿Qué pedirías? ¿Cómo lo pedirías? ¿A través de qué asociaciones, desde aquí, cualquiera que nos esté oyendo en España, cómo puede ayudar?
No sé, yo creo que buscando alguna, o bien a través de la Embajada de Ucrania o a través de asociaciones que sí que tengan presencia aquí en Ucrania, digo, en Polonia. Y si no, luego siempre hay iniciativas, en todas las comunidades hay iniciativas de gente ucraniana que se encuentra en España. Pues yo conozco la iniciativa en Galicia de varias asociaciones, y que ellos pueden fletar transporte, o bien también empresas que puedan ofrecer sus servicios pues colaborando con bajos precios, o que tengan alguna furgoneta que puedan ceder para hacer el transporte. Pero sí, sobre todo asociaciones de las localidades y de las comunidades.
En cualquier caso, se cumplen 2 meses desde que se inició la guerra, se inició el éxodo, y tanto en un sentido como en otro la cosa continúa. Antonio, gracias y cuídate.
Igualmente, muchísimas
adiós,
gracias.
Buenas noches. Los ataques sobre Ucrania dejan miles de muertos. Las fronteras siguen siendo testigo de grandes gestos de solidaridad. El resto del mundo esperamos que el conflicto termine cuanto antes. Lo primero lo esperan los ucranianos. Pero como ha dicho el profesor Portero, todo pinta que el futuro es inexorable.